Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
La edición 318 del Mil Voces de Radio Mundo Real nos encuentra juntos y juntas una vez más. Amanda Muñoz, ¿cómo le va?
Buenas, buenas, José Losegui, Edgardo David Matioli.
Edgardo Matioli, el pelado Matioli.
Y una presencia que se anuncia dentro de un ratito.
Para dentro de pocos minutos, no anuncia, no diga el nombre, no lo revele.
Bueno, está
bien. Un repatriado.
Está
bien. Un repatriado, dice Edgardo.
Me censuran.
21 de septiembre vamos a tener esa presencia especial, este compañero que estamos esperando, que ansiosamente hemos esperado, Amanda.
Parece que fueron hijos, ¿o qué?
No, por no. No, ha estado muy viajado últimamente, eso es verdad, eso es verdad. Con un Mi Voz es nutrido, Amanda, nutrido. Que nos va a mantener bastante enfocados para no irnos demasiado de tiempo. Vamos a empezar con todo lo que han sido esta serie de huracanes que han azotado varios países de nuestra querida América Latina.
Huracanes y terremotos.
Y terremotos también, exactamente. Más que nada en México. Ahora se reedita uno ocurrido el 7, creo que la madrugada del 8 de septiembre. Ahora tuvimos uno aún más fuerte todavía, un poquito en otra zona, ¿no? Más afectando
en Puebla.
Exactamente, y haciéndose sentir inclusive en Ciudad de México. Y bueno, y una manifestación, declaración que ha sacado Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, vinculando por supuesto más que nada el tema de los huracanes con la crisis climática y como siempre golpea a los pueblos más pobres. Amanda, después, ¿por dónde nos vamos a ir? A Honduras.
Después vamos a ir a Honduras, que hoy tuvimos unas noticias malas de la muerte de un campesino por un nuevo episodio de violencia de terratenientes contra las poblaciones locales.
Exactamente, vamos a compartir algo de lo que dice la coordinadora de organizaciones populares de la UAN, la COPA, un asesinato nuevamente en el Bajo Aguán, una de las zonas más golpeadas por los gobiernos post-dictadura de 2009. En Honduras. El tercer tema, Amanda, ¿cuál será? Cuéntenos.
Viajamos a Paraguay, donde conversamos con un integrante de la Federación Nacional Campesina de Paraguay, con Marcial Gómez, donde conversamos sobre la situación y bueno, lo que fue, cómo está la situación después de los 37 días de campamento que habían hecho reclamando algunas acciones legislativas, y bueno, conversamos sobre todo eso y también un episodio de violencia que sufrieron allí campesinos paraguayos.
Muy bien, Amanda, cruel realidad también la de los campesinos paraguayos, como pasa en tantos países de América Latina, ¿verdad? También en el caso paraguayo, con también un gobierno derrocado, un golpe de estado parlamentario, como se le llamó en su momento, el gobierno de Fernando Lugo, del año 2012. Y a partir de ese momento la realidad de los movimientos sociales y las clases populares en ese país también ha sido mucho más dura. Y en cuanto a lo que es la lucha por la tierra, etcétera, los campesinos y campesinas paraguayas suelen dar duras batallas y también sufrir golpes durísimos. Bueno, vamos a ir a Guatemala, algunos ecos todavía de lo que ha sido la segunda asamblea de la Alianza para la Soberanía Alimentaria, y una de las entrevistas que Nacho estuvo haciendo allí, en este caso una de video que también tenemos ya publicada en Radio Mundo Real, pero vamos a compartir algo. ¿Y con qué vamos a terminar?
Y terminamos con la jornada, que están faltando menos ya de 2 meses para la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que va a ser acá en Montevideo, Uruguay, del 16 al 18 de noviembre.
El encuentro de Montevideo.
Ahí está.
Está bueno eso, ubicarlo, Amanda, el encuentro de Montevideo en el marco de lo que es la Jornada Continental, que es más un proceso de trabajo, ¿no? Y como bien decís vos, del 16 al 18 de noviembre será el encuentro acá en Montevideo, pero bueno, seguimos dentro del equipo de comunicación de la Jornada Continental, produciendo videos en base a entrevistas que hemos realizado, tratando de ubicar la importancia de este momento, no solo del encuentro, sino de la jornada en sí. Y hoy vamos a compartir algo de una entrevista hecha con Héctor de la Cueva, que es del México Mejor Sin TPP y la nueva central de trabajadores también de ese país. Así que vamos a empezar en México y cerrar en México, si se quiere, ¿no?
Ahí está, redondito, por decir algo.
Muy bien, Edgardo, regálenos la cortina musical y empezamos a desarrollar el Mil Voces de hoy.
deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Bueno, y comenzamos, como habíamos dicho, con una América Central y del Norte sacudida por eventos, por desastres naturales. Ellos ya están preparados, mismo un poco se veían en las imágenes de cómo salió la gente, ¿no? Ayudar y toda esta organización que tienen de tantos años de enfrentar y de tratar de reparar el daño que hacen los terremotos, concretamente en México, también Cuba bajo agua, parte de Estados Unidos también, ¿no? Ha sido una seguidilla en los últimos 20 días.
Sí.
Guatemala.
Exacto, ahí me parece importante, Amanda, hacer como una bifurcación, digamos, en el sentido de que el tema de los huracanes, que golpeó varios países, ¿no? Porque ahí Cuba, Puerto Rico, Haití, Estados Unidos, República Dominicana, Martinica, varias localidades del Caribe, algunas inclusive islas pequeñas, digamos, pero que fueron duramente golpeadas por los huracanes por el huracán Irma, más que nada, ¿no? Pero claro, después lo que pasa es que se vino José y María y hasta algunos días atrás teníamos, creo que el de María, también golpeando, bueno, en algunos casos países que han sido de los países más pobres económicamente del mundo, como Haití, por ejemplo, ¿no? O países que han, como el caso de Cuba, sufrido el bloqueo de Estados Unidos durante más de 50 años y que encima tienen que enfrentarse a estos.
Sí, es una situación desigual.
Absolutamente, claro.
Como desigual fue el tratamiento mediático, ¿no? Como se vio tanto todo lo que pasó en Miami y bueno, qué poco que vimos de otros lugares, ¿no?
De otros países. Hay que buscar más la información, buscar fuentes alternativas, tal cual. Y bueno, como lo dice Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, algo que Amigos de la Tierra Internacional en realidad denuncia hace tiempo, claro que los efectos del cambio climático, no solo en América Latina, en el mundo entero, en realidad, por supuesto, los padecen los países más pobres, más que nada. Y dentro de los países más pobres, además, también hay una clasificación, porque claramente son los sectores populares quienes padecen de peor manera estos embates del clima, ¿no? Y por otro lado, como decías vos, Amanda, dos terremotos, uno más que tuvo como epicentro a la zona de Oaxaca, Chiapas, etcétera. Y por ahí, exacto, y ahora uno más central, Puebla, el DF mismo golpeado.
133 muertos solo en el DF.
Sí, creo que la cifra de muertos ayer superaba ya los 200, más todos los estragos y destrozos materiales, ¿no? que han ocurrido. Miraba un informe hecho con gente de algunas de las zonas más afectadas en el terremoto anterior, el del 7-8 de septiembre, y bueno, gente que realmente está desesperada, porque por supuesto ahora también empieza el reclamo de la gente de ayuda para, poder reconstruir sus casas, reconstruir sus medios de vida en algunos casos, etcétera. Y por otro lado, el gobierno que empieza a visitar, que hace como acto de presencia, pero que después empieza también los gobiernos locales, los gobiernos nacionales, en el caso de México, empiezan como a taponear qué es lo que pueden hacer, ¿no? O sea, o restringir duramente lo que pueden hacer. Entonces, ahí es que hablamos de estos impactos, en este caso por los terremotos, durísimos. Pero bueno, lo importante que queremos compartir ahora, Amanda, es esta manifestación de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, en solidaridad y a su vez, bueno, manifestando justamente las diferencias en cuanto a los impactos, más que nada, los impactos en general, pero también en el caso de los huracanes, ¿verdad? Porque son un efecto de la crisis climática que no ha sido producida, provocada por los países más pobres, Amanda.
Sí, nosotros compartimos hoy en la página de Radio Mundo Real la declaración de Atalc, que bueno, repasa lo que fue el huracán Irma y la destrucción que se produjo a su paso en varios países de la región, al igual que otros fenómenos que se pretenden mostrar como naturales, son el resultado de las relaciones de producción y consumo del sistema capitalista neoliberal, dice la declaración. Se trata de nuevas alertas sobre los graves peligros que entrañan las relaciones de poder de dominación que este sistema ha impuesto a la naturaleza y a los pueblos.
El terremoto de México, y acá se refiere al primero, al del 7 de septiembre, también nos embistió y dejó muerte, dolor, destrucción y más desplazados. Como siempre, los más afectados son los sectores sociales desposeídos, los más empobrecidos desde un punto de vista económico. Al interior de nuestros países se reproducen las mismas injusticias que en la escala global, donde los países del sur del mundo sufren los impactos del modelo arrasador del norte rico e industrializado.
Denunciamos la injusticia climática que se acrecienta con las definiciones de los escenarios multilaterales en los que no se tiene en cuenta la responsabilidad diferenciada de los países del norte y el sur global por la crisis. Se siguen entregando garantías al modelo corporativo transnacional para avanzar en sus prácticas destructivas.
En fin, Amanda, esto lo tenemos colgado en nuestra página web bajo el título Justicia Climática para América Latina, el Caribe y los Pueblos del Mundo. Ese es el título de la declaración de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, así que invitamos a seguir el tema por allí a la gente que esté interesada. Y bueno, nosotros vamos a permanecer en solidaridad, obviamente, atentos con los compañeros y compañeras. En varios de estos países tenemos grupos de Amigos de la Tierra. Las redes de solidaridad se han hecho sentir en estos días. También vale contar, por ejemplo, que en Cuba, cómo la solidaridad del pueblo cubano tan arraigada, ¿no? Digo, empieza a rápidamente después del huracán, ¿no? Empezaron como a actuar y trabajar juntos, tratando de volver todo rápidamente a su plano natural, digamos, en cuanto a lo que tiene que ver con la vida cotidiana, los destrozos, liberar las calles, etcétera. Y bueno, y ahora, por ejemplo, nos enterábamos también en México de la reacción inmediata de la gente trabajando junta, cooperativamente, coordinadamente, para hacer frente a los destrozos el mismo día del terremoto, que superó los 7 grados de la escala Richter, ¿no? Y bueno, y en varios de estos países tenemos grupos de Amigos de la Tierra, así que nos manifestamos en solidaridad, obviamente, atentos, alertas a lo que pueda ir pasando y siempre dispuestos a seguir informando.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Bueno, y seguimos por Honduras y seguimos con las noticias que no están buenas, digamos. Es como lo adelantábamos, un comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Populares de Aguán que condenan el asesinato del campesino José Alfredo Rodríguez, habitante de la comunidad de Panamá Trujillo Colón, que fue asesinado por miembros militares que se encuentran en la finca Paso Aguán, según el testimonio de personas de la comunidad.
El comunicado de prensa, que a su vez es de ayer, del miércoles 20 de septiembre, condenamos la actitud del gobierno de no buscar soluciones a esta problemática agraria, sino que manda al ejército con el objetivo de reprimir, amenazar y asesinar campesinos y pobladores de las comunidades, mientras sale al exterior a dar discursos falsos de respeto a los derechos humanos, cuando usa la fuerza excesiva contra personas que exigen sus derechos porque la justicia se los ha negado. Condenamos la criminalización sistemática contra los campesinos, comunidades, organizaciones, defensores de los derechos humanos y la estrategia de persecución, terror y seguimiento contra la población que defiende la vida y los derechos del pueblo y las familias.
Ellos mencionan en el comunicado una reunión que tuvieron el 28 de agosto con el gobernador político de Colón, con el subcomisionado departamental, y dicen: condenamos la indiferencia del gobierno ante esta problemática, ya que los campesinos desde el 27 de agosto ingresaron a recuperar sus tierras, y en esa reunión del 28 de agosto estas personas con responsabilidad
se comprometieron a comunicar al gobierno de establecer una mesa de diálogo, ¿no?, con el gobierno, y que mientras instalaba los campesinos seguían en las tierras de manera pacífica. Sin embargo, parece que nada de eso ha pasado. Todo ha sido un engaño, eso es lo que está manifestando.
Ahí está. Y en definitiva condenan las medidas tomadas por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Vale decir que este comunicado es para las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y va también en ese sentido, en esto último, dirigido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios comunicados que hemos leído últimamente de Honduras apelan más a nivel internacional por esta situación de la indiferencia a nivel local.
Tal cual. Honduras, como siempre, Amanda, semana a semana nos tiene informando sobre atropellos de todo tipo sobre las poblaciones. Hace poquitos días atrás era contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Allí habíamos, se acuerdan que hubo varias personas detenidas, inclusive un compañero del movimiento Madre Tierra, Amigos de la Tierra Honduras, Junior Oyuela, también detenidos y golpeados, con gas pimienta también, digamos, rociados, defensores de derechos humanos, defensores de las personas que se estaban manifestando en la universidad, ahora con los campesinos de la UAN, con las mujeres, con el COPIN. Digamos que la ola de represión, criminalización de la protesta, abuso a los derechos humanos en Honduras no cesa, Amanda, y bueno, de nuevo estaremos atentos a lo que pueda seguir pasando ahí en el Aguán, informando como siempre. Es una zona que ha sido de una crudeza increíble, la cantidad de campesinos que se han asesinado, perseguido y asesinado en esa zona, y bueno, atentos para seguir informando. Y vaya desde Radio Mundo Real el abrazo fraterno a las poblaciones que tanto luchan por justicia en toda Honduras y también especialmente en los territorios y las comunidades locales.
Sí, ahí está, y que luchan, voy a agregar esto, ¿no? Que luchan por justicia y que también proponen soluciones, porque dice, exigimos la solución al conflicto agrario, es decir, ir a las causas de todo esto, pasando por la instalación de la mesa de alto nivel para investigar el origen del conflicto agrario y así evitar más muertes violentas. Piden también la participación del equipo de forenses de Guatemala en las exhumaciones de los guardias y campesinos asesinados, buscando esclarecer los asesinatos y aplicar justicia que favorezca a las familias afectadas.
Exacto, están también, bueno, otra vez llamando a la solidaridad internacional, a la alerta, digamos. Es el comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Populares de la UAN, la COPA, decíamos, del día de ayer. Y bueno, entramos en Paraguay, decíamos en titulares que campesinos están presionando en ese país para que se implemente la ley de emergencia de la agricultura familiar y rechazando obviamente la violencia. Durante 37 días, la Coordinadora Nacional Intersectorial de Paraguay, integrada por organizaciones campesinas, de asalariados y mujeres rurales, estuvo acampando en la Plaza de Armas de Asunción, la capital de ese país, frente al Congreso de la Nación, para que se declarara en situación de emergencia a la agricultura familiar campesina y pedir la condonación de deudas. Se consiguió lo primero, que recién está en vías de instrumentarse. Amanda, usted trabajó este tema para Radio Mundo Real. ¿Qué nos puede ir contando? Y ahora ya vamos a compartir un audio y una entrevista sobre eso.
Sí, profundizar un poquito en esto, estos dos reclamos que mencionábamos. Era primero que el gobierno declarara la emergencia nacional de la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional, que se logró el 2 de agosto. Sin embargo, al día de hoy todavía sigue sin instrumentarse, pese a la situación de emergencia, pero en eso están trabajando delegados de la Coordinadora Nacional Intersectorial de Paraguay, definiendo quiénes van a ser los campesinos beneficiarios de este apoyo. Lo que sí no se logró fue que el Congreso levantara el veto que había puesto el presidente Horacio Cartes a una ley que había aprobado el Congreso en esos días durante el campamento, que subsidiaba las deudas de los pequeños productores.
Horacio Cartes vetó esa ley.
Horacio Cartes la vetó y hace muy poquito, la semana pasada, no, la otra, el 7 de septiembre, el Congreso no logró levantar el veto.
Exactamente, a pesar de la presión, supongo, de los movimientos sociales, especialmente los campesinos del país.
Sí. Bueno, nosotros, yo dialogué con Marcial Gómez, que es secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina, y él, bueno, no era que le encantara esta medida, porque decía que era una medida paliativa, la del subsidio, pero que ni siquiera eso se logró, y escuchamos un poquito lo que nos decía.
De los pequeños productores y medianos productores en este caso es consecuencia de la falta de una política de apoyo a la producción nacional. Por eso nosotros, inclusive desde la Federación Nacional Campesina, venimos colocando que quedarse nuevamente en medidas paliativas, como es el caso de la condonación, no solucionaría el problema de fondo. Nosotros necesitamos una política bien definida de parte del Estado para el desarrollo de la producción y sobre todo basándose en una una política de reforma agraria, transformar la estructura y tenencia de la tierra y el modelo de producción, defendiendo la agricultura de los pequeños y medianos productores y sobre todo la producción nacional como salida de fondo al problema del campesinado. Lastimosamente, esta cuestión paliativa nuevamente se estaba planteando, el presidente de la República había vetado y el jueves pasado el Congreso aprobó el veto del Ejecutivo. Con eso definitivamente se va a generar un problema más grave para el campesinado, porque ni esta cuestión es paliativa, no se está tomando como medida desde el Estado para dar ese respiro que necesitaban los pequeños productores y los medianos productores. En este momento está siendo aumentada por el problema climático. Vino una helada muy fuerte que eliminó prácticamente los rubros de consumo, los rubros de renta que tenían los pequeños productores. Ahora tiene que empezar de nuevo, de cero otra vez.
Bien, ahí escuchábamos a Marcial Gómez, que también comentaba, ¿no?, cómo afectan las situaciones climáticas, en este caso la helada, que bueno, que los dejó ni siquiera semillas tienen para plantar, además de haber perdido lo que podrían haber plantado. Además de todo esto, bueno, Marcial contaba un poco la diferencia de cómo el gobierno trata a los campesinos y cómo trata a los grandes estancieros. Y a partir de esto tocamos otro tema, que era la denuncia de la Federación Nacional Campesina por una agresión a un joven de 18 años en una finca que se da contra, que está en la frontera con Brasil, y es una finca donde se siembra soja. Y bueno, y escuchamos un poquito lo que nos contaba Marcial sobre esto.
Con el gobierno de Carter se ha profundizado los ataques y los atropellos a comunidades campesinas, asentamientos, y sobre todo compañeros que luchan por un pedazo de tierra están siendo atacados por diferentes formas. Por un lado, a través de los desalojos violentos, las represiones, persecuciones judiciales, detenciones arbitrarias de compañeros y compañeras, y por otro lado, cada vez más está actuando abiertamente grupos de civiles armados contratados por los latifundistas, por los grandes sojeros agroexportadores, en contra de los compañeros campesinos que luchan por un pedazo de tierra. En este marco ha actuado abiertamente, incluso bajo protección policial, nuevamente los civiles armados, contratados, los matones contratados por los latifundistas en Guajorú, y últimamente en el asentamiento San Juan de Puente Quijá, donde fue herido de gravedad el compañero Fernando Martínez, de 18 años, que es un asentamiento, que está un asentamiento prácticamente a la frontera con Brasil, y ahí la lucha por un pedazo de tierra viene ya, data prácticamente de 8 años atrás, y cada vez más está siendo atropelladas los compañeros en el asentamiento. Y eso nosotros venimos denunciando permanentemente a la opinión pública, en las instituciones correspondientes, y finalmente nosotros estamos colocando en el debate nacional la autodefensa como un mecanismo de protección de los compañeros que luchan por un pedazo de tierra, que luchan por defender su comunidad, su asentamiento.
Muy bien, vamos a irnos a un tema musical, pero antes vamos a empezar a compartir algunos spots radiales que nos hicieron llegar los queridos compañeros de Radio Temblor de Panamá. Vaya el abrazo fraterno de paso a nuestro querido Olmedo Carrasquilla. Unos spots que, bueno, promueven una petición de cancelación al modelo extractivo minero en el país. De hecho, hace referencia al movimiento mesoamericano justamente contra el modelo extractivo minero. Hablamos del M4 de Mesoamérica, como decíamos. Así que bueno, vamos a estar compartiendo algunos de estos spots radiales de Radio Temblor. Vaya el primero y enseguida el tema musical de hoy.
¿Sabías que más y más ciudadanos y ciudadanas están firmando la petición de cancelación al modelo extractivo minero en Panamá? Ante la crisis ambiental que sufre el planeta, observamos con mucha preocupación la carencia de soluciones verdaderas al cambio climático, al hambre y al agua. Y el extractivismo minero no es una solución para una mejor calidad de vida y ambiente. Existen pruebas y testimonios de familias afectadas y daños ambientales que fueron causados por la minera Remance y la mina Santa Rosa en la provincia de Veraguas y actualmente Petaquilla Gold en provincia de Colón. Por lo anterior, comunidades afectadas, organizaciones ambientales, defensores de los derechos humanos, movimiento de ciudadanos, rechazamos este modelo de explotación y muerte para el patrimonio ecológico y humano de Panamá. Y aspiramos a una economía popular, solidaria, basada en igualdad de oportunidades, con la participación directa de la ciudadanía y respeto hacia la producción local, ecológica, cultural y tradicional, que también contribuye a una mejor calidad de vida para los panameños y panameñas. Pon tu firma y compártelo entrando al portal digital www.change.org. Presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, petición de cancelación al modelo extractivo minero de Panamá. Una campaña del movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero M4, capítulo de Panamá.
Yo dije que no. Sí, yo dije que sí, ella dijo no, al final no importa, es algo que Dios ya decidió, la muerte dijo sí,
la muerte dijo sí.
Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví. Es una cuestión de tiempo tan breve.
Presente este gran tema que escuchábamos.
Este gran tema, no sé si gran tema, pero un lindo tema, por lo menos, que es medio como una procesión, podría definirse, ¿no? Rítmicamente. Es nada más y nada menos que de la banda Café Tacuba, esta banda mexicana que tan azotada está en estas últimas horas, que es una banda bastante antigua, ya no bastante antigua, queda feo decir bastante antigua, bastante queda grande, mal, ¿no? Conocida, con grandes éxitos.
Con mucha experiencia.
En su lomo. Es una banda de rock alternativo originaria de la ciudad satélite del área metropolitana de la Ciudad de México y que se conformó en 1989. Esta canción es de su último disco y se llama Futuro.
¿De qué año es el último disco?
El último disco es de 2016.
Esto que dijo de la procesión viene bien como para anunciar la llegada de nuestro invitado del programa de hoy.
Bueno, después de esta hermosa sección en la que Amanda y Edgardo dialogan sobre la música del programa, vamos a darle la bienvenida a Amanda, a quien anunciamos como la gran visita del día de hoy, que no es más ni menos que qué o que quién.
Ignacio Nacho Cirio.
Ignacio Nacho Cirio, nuestro reportero estrella que anduvo viajando abundante en el último tiempo, Ignacio.
Qué lindo clima, buenos días, buenas tardes, gracias compañeros. Qué lindo clima que se ha generado en este Mil Voces 318, ¿es?
El 318, exactamente.
Que contrasta realmente con un clima pésimo en nuestro país, acá en el sur de América, y con otras cuestiones vinculadas también a lo climático en el continente, ¿no? Pero es un placer para mí estar acá, por lo menos.
El placer es nuestro, Ignacio.
En forma rasante y puntual. En este Mil Voces 318 que viene tan bien y bueno, traemos algunas novedades de algunas zonas donde hemos estado recientemente, Amanda, y otras que nos vienen reportando, casi te diría con material muy fresquito en el caso de la Jornada de Agroecología de Brasil.
Bueno, vamos a adentrarnos porque no hay tiempo para perder.
No tenemos mucho tiempo, cierto, pero una línea, Nacho, titúlenos, digamos, la segunda asamblea para la soberanía alimentaria, de la alianza, perdón, para la soberanía alimentaria.
José, sobre la asamblea, decirte que se reafirma una herramienta, una alianza. Yo creo que es muy significativo en momentos en que las luchas tienden a sectorizarse, a que la gente, los campesinos o las organizaciones campesinas rurales de un lado, las organizaciones sociales urbanas de otro, los pescadores en general están fuera de esta conversación, las mujeres y particularmente las mujeres indígenas, hasta los amigos de Radio Mundo Real que quieran verlo pueden tener un testimonio de un apicultor, de un representante de la Federación Latinoamericana de Apicultura que también se hizo presente en la asamblea. Creo que es un elemento a destacar, ¿verdad? Una construcción latinoamericana que agrupa, que aglutina, que suma en torno a un principio común y supera las diferencias inherentes a lo que puede ser un pescador, ¿verdad? Con un agricultor de la tierra o alguien de o sectores andinos, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, creo que sigue siendo una herramienta que viene sumando. Obviamente, las condiciones en el continente no son las mejores para el fortalecimiento de las organizaciones. De hecho, también otra de las notas que compartimos durante la cobertura era con Alberto Broch de la CONTAG, que es una organización de casi diría de cuarto grado de Brasil, que agrupa unos 9 millones de asalariados o asalariadas rurales de todo Brasil, además de agricultores familiares, campesinos, sin tierra. Y ahí lo que está pasando en Brasil justamente es lo contrario a cualquier proceso de consolidación. Hay una disgregación en base a una contraofensiva neoliberal fuertísima que no parece medir costo político alguno, porque ya los pagó todos esos costos políticos, y que está dispuesta a ir a fondo con las reformas neoliberales, despojando de derechos a grandes contingentes de trabajadores, de trabajadoras del campo y de la ciudad en Brasil. O sea, no son los mejores vientos, está claro, pero la alianza creo que se ha fortalecido en ese sentido.
Nacho, y te quería consultar, en un momento además en Guatemala, en el cual, bueno, las denuncias por corrupción y por otro lado el sector político abroquelándose, defendiendo sus intereses, digamos, no permitiendo que el presidente de la República sea juzgado, han generado también una rabia directamente en la población, sí, ¿no?
Una indignación total, es así. Recordar que hace 2 años y algunos meses, en 2015, asistíamos a un hecho que, hablándose de Guatemala, el último de los países de Centroamérica en firmar acuerdos de paz, en el año 96, ¿verdad? dentro de esos acuerdos de paz había la conformación de una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala, que se conoce como la sigla de CICIG, que depende de Naciones Unidas y que hoy justamente está en el centro de las investigaciones contra corrupción. Hace 2 años y algunos meses, decíamos, en abril del 2015, caía un gobierno guatemalteco de un hombre fuerte de la represión, Otto Pérez Molina, justamente por cargos de corrupción, presidente y vicepresidente. A 2 años de todo ello, una nueva administración de un outsider de la política, alguien que venía del humor televisivo, digamos, como es el actual presidente Jimmy Morales, también enfrenta cargos de corrupción. Se ha demostrado que ha recibido financiamiento su partido que no ha sido declarado. Y justamente lo que tú decías, apenas una veintena de diputados votaron a favor, estábamos nosotros allí todavía ese día,
sí.
Votaron a favor de levantar o iniciar un presumario, digamos así, al presidente de cara o como primer paso hacia un juicio político. Eso no fue posible y desde entonces y hasta hoy, particularmente ayer, 20 de sí, septiembre, perdón, se celebró un paro nacional en toda Guatemala. Y se ha conformado una articulación por la vida contra la impunidad, donde las organizaciones sociales están en primer lugar de la lucha, de las demandas, están en las calles. Y bueno, de alguna manera creo que se pueden esperar noticias a breve plazo desde Guatemala.
Nacho, ya nos vamos a meter, deberíamos meternos ya en el tema de lo que vas a presentar ahora particularmente, pero no podía evitar hacer el vínculo con Honduras, ¿verdad? En cuanto que leía el otro día, recordando uno de los factores fundamentales para iniciar lo que terminó siendo el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en 2009, fue la propuesta de Zelaya en aquel momento de consultar públicamente por la reelección.
La reelección.
La posibilidad de ser reelecto en el país. Hoy en día, Juan Orlando Hernández va por lo mismo, digamos, sin el levantamiento de nadie. Porque, claro, leía el otro día un artículo de análisis que decía: ¿quién se va a levantar si lo que hay es una confabulación absoluta entre ejecutivo, legislativo y judicial, digamos, el poder centrado, esta vez sin generar ni un ruidito en cuanto a la propuesta de reelección, ¿no? O sea, como siempre, las coyunturas pueden ser muy distintas y depender de varias cosas también, ¿no?
Sí, estamos en un periodo donde justamente parece que los gobiernos no miden ya costos políticos, que hay ya una de alguna forma una opinión pública, si se quiere, domesticada, adiestrada, si se quiere también, si uno toma en cuenta lo que han sido palabras de nada más ni nada menos que el presidente de Estados Unidos esta semana en las Naciones Unidas, un espacio creado a la salida de una conflagración mundial como fue la Segunda Guerra Mundial, un lugar donde se cuidan las formas más allá de todo, se cuida el lenguaje, es una instancia de negociación, y el propio presidente estadounidense se para ahí y dice: vamos a eliminar un país, rotula a países enteros de financiar terrorismo, de ser dictaduras, en fin, es decir, hay una impunidad también de arriba abajo que circula, ¿no? Y que creo que se refleja claramente lo que vos decías en el caso de Honduras y también de Guatemala. Nosotros tuvimos la suerte de quedarnos algunos días intercambiando con compañeros del Comité de Unidad Campesina, el CUC de Guatemala, entre ellos Irene Barrientos, que es un integrante del CUC, pero además investigadora que lleva adelante justamente todo este proceso de acompañamiento de los movimientos sociales, que son muy amplios, ¿no? Los estudiantes han tomado un papel central también en las movilizaciones en Guatemala. La propia Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública, por ejemplo, cuando nosotros estábamos allí, se creó o se lanzó un nuevo centro de estudiantes o federación de estudiantes de la universidad, porque antiguamente era un coto del narco prácticamente y de los partidos tradicionales. Hay cosas que se están moviendo en esa estructura, los estudiantes recuperaron esa herramienta para defender los intereses de los propios estudiantes y de la universidad, creo que es importante. Y bueno, Irene Barrientos, en un brevísimo tramo, más allá de abundar en cuáles son las raíces de esta crisis, nos explica cuáles son las propuestas que están planteando las organizaciones sociales, que pasan por una profunda reforma política y electoral de Guatemala y también una reforma constitucional que instale finalmente el gobierno plurinacional, que es lo que es Guatemala, en definitiva, con 22 pueblos de origen maya, otros de origen indígena, no maya, como los incas o los garífunas de la parte caribe, ¿verdad?, de la parte afro. Es en definitiva Guatemala un estado plurinacional que no se reconoce, y bueno, hacia ahí van las apuestas o las propuestas de perspectivas o de cambios estructurales de parte del movimiento social.
Muy bien, Nacho. Todo esto está en un video que está publicado con el título Guatemala Hora Cero 2015-2017, y vos extrajiste un breve fragmento que podemos escuchar ahora.
Un pasaje de Irene que pueden ampliar, como tú decías, Amanda, yendo a la página de Radio Mundo Real a ver y escuchar íntegramente este testimonio de Irene. En este elegimos unos minutos de Irene junto con unas palabras de Daniel Pascual, que es titular o coordinador general del CUC, unas palabras que él emitía estando nosotros allá frente al Congreso de Guatemala, un congreso prácticamente rodeado, sitiado de distintas organizaciones que allí se movilizaban el pasado 12 de septiembre.
Las opciones, no solo de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, sino también a las reformas al sistema de justicia, siguen vigentes. En el planteamiento anterior se planteaba la necesidad de, lo que interesa a nosotros en dos artículos que tienen en la integralidad, pero particularmente en dos artículos. El primero, que tiene que ver con el reconocimiento de la equidad y la igualdad en la aplicación de la justicia, porque muchas veces no existe en quienes aplican justicia el interpretar lo que significa para las mujeres y para los pueblos indígenas la aplicación de la justicia. Uno, porque somos un país multiétnico y pluricultural, y lo segundo, porque el sistema en Guatemala es un sistema enraizado, machista y patriarcal, que muchas veces invisibiliza a las mujeres cuando tienen que accesar a la justicia. Y el segundo artículo, que tiene que ver con el pluralismo jurídico, que era el reconocimiento a la justicia ancestral indígena en todo el sistema de justicia de nuestro país. Entonces es importante que nosotros retomemos esas y otros artículos que se plantean en esta propuesta que se hizo de reformas al sistema de justicia.
La batalla contra la corrupción y la impunidad, nosotros la hemos analizado y hemos dicho que es un problema estructural de este gobiernos como presidentes, vicepresidentes, diputados, ministros, jueces, magistrados, alcaldes y hasta incluso queriendo involucrar a COCODES en los proyectos de desarrollo de la comunidad. Entonces la corrupción está metida en los huesos del Estado, está metido hasta ahí. Y lo hemos analizado de la siguiente forma. ¿Por qué nuestro país, siendo tan rico, tierras fértiles, gente trabajadora que se levanta cada día para trabajar, para llevar los alimentos de su familia, su vestuario, su educación, su salud? Pero la pregunta es, ¿quiénes se han quedado con la riqueza de nuestro país? Y todos sabemos eso, son los empresarios, son los ricachones de este país. Nos han robado en los salarios, no pagan impuestos. Y ahora, esa corrupción se pasó también cuando dieron las licencias mineras, petroleras, las hidroeléctricas. ¿Cómo consiguieron ellos las licencias?
Bueno, Nacho, entonces ya escuchamos un poco sobre Guatemala. Adelantanos, contanos qué es lo que está pasando en Paraná, en Brasil, sobre agroecología.
Bueno, es así, Amanda. Simplemente enumerando un titular sobre este transcurso o esta evolución de la 16ª edición de la Jornada de Agroecología, que se realiza en el estado de Paraná, aquí muy cerca al sur de Brasil, muy cerca de nuestro país, particularmente en el municipio de Lapa. va hasta el 23 de septiembre esta jornada, y en este caso está dedicada a un trabajador rural sin tierra, asesinado en el año 2007. Se trata de Valmir Mota de Oliveira, conocido como Keno, asesinado hace 10 años, como decía, por una milicia armada en un esquema organizado por la transnacional Syngenta Seeds y otros grupos vinculados al agronegocio. Los compañeros y las compañeras de la Vía Campesina, agradecemos especialmente a Viviana Rojas, que nos ha reportado desde allí, también con Franciel Petri Sharman, de la radioagencia Brasil de Fato, que nos han reportado, nos han acercado algunos testimonios de invitados y de palestras, como ellos dicen, de momentos de intervenciones públicas en esta 16ª jornada, que reitero, por una cuestión de tiempo, hoy no incluimos en este Mil Voces, pero seguramente lo hagamos en el próximo, y también durante estos días pueden consultar directamente estos testimonios y entrevistas de esta 16ª jornada de agroecología en nuestro sitio web.
Muy bien, Nacho, te agradecemos muchísimo tu participación en el Mil Voces de hoy, los aportes, que nos contaras un poquito principalmente de lo que había pasado en Guatemala, y vamos a irnos al último tema musical, pero antes que eso, Edgardo, por favor, regálenos de nuevo otro de los spots de esta campaña de Radio Temblor, justamente de los compañeros de Panamá, por la anulación, digamos, la suspensión del modelo extractivo minero en ese país.
Óigame, don Glencho.
Dígame, don Pedro.
¿Cómo han destruido nuestros bosques?
Oye, sí, hasta el agua del río.
Por eso nunca creí en eso de la minera responsable.
Así es, compadre.
Defendamos nuestra economía y defendamos nuestro Panamá.
Una producción del colectivo Voces Ecológicas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4.
explícalo muy bien. Se abre la tierra, el cielo está a mis
Edgardo, ¿qué estábamos escuchando entonces? Ilústrenos.
Bueno, cerramos la parte musical de este Mil Voces 318 con Café Tacuba, como venimos haciendo ya hace 3 programas, puede ser, que venimos con un artista.
Sí, tuvimos con Lisandro Aristimuño, tuvimos críticas por la suavidad de Aristimuño.
Por la fineza, dirá usted.
Bueno, no le puede gustar a todo el mundo, hay gente que le gusta otra cosa. Yo creo que 3, pero contando algún episodio en el medio. No sé cómo contamos los 3. Algún episodio que nos salteamos, pero pongamos que 3.
Pongamos que 3. Bueno, en fin, lo que estamos escuchando ahora era Café Tacuba y una canción que viene a... puede redondear un poco lo que fue este Mil Voces, que se llama Déjate Caer, y que es de su disco del 2002. O sea, estamos hablando de una banda que se fundó en el 89, ¿no? Habíamos dicho que es una banda bastante grande.
Histórica.
Legendaria, podríamos decir.
Tal cual.
Pero bueno, ¿le gustó la canción?
Preciosa, Edgardo, preciosa. La verdad, es de lo que más me ha gustado de Café Tacuba en este último tiempo. Vamos a ir metiéndonos ya en el desarrollo final del Mil Voces de hoy. Como decíamos en titulares, el movimiento Afectados por Represas se está preparando para el octavo encuentro nacional, perdón, y un seminario además sobre transición energética, que se espera que reciba manda a unas 4.000 personas que estarían participando allí. Esto va a ser del 1 al 5 de octubre, ahí el encuentro, el octavo encuentro del MAV, y luego enseguida este seminario sobre transición energética, que nuevamente tendrá Radio Mundo Real allí en la persona de usted, Amanda. Ni el bolso, no tiene nada pronto entonces.
No, todavía no, pero bueno.
Pero de acuerdo a lo que estuvimos hablando en Buenos Aires cuando nos encontramos hace un par de semanas con Fernando Fernández, los preparativos vienen muy bien y se espera mucha gente y alguna manifestación verdaderamente multitudinaria.
Sí, en el medio abarca el aniversario de Petrobras, que es la petrolera brasilera, que si bien se rige por el derecho privado, se trata de una empresa pública, que... Y bueno, y está este miedo, ¿no? Tanto con la petrolera como con lo que son las empresas de energía eléctrica y las subsidiarias de la empresa madre, que la intención de Michel Temer de venderlas y de privatizar. Y bueno, se mezclan todas las luchas, incluso la conmemoración del aniversario del centenario de la Revolución Rusa. Todo esto va a ser ahí en esos primeros días en Río de Janeiro. Y como decíamos, al encuentro nacional, que van a ir unas miles de personas, al menos de todas partes.
Varios miles, para no decir.
Varios miles.
Bien de periodista, Amanda.
De diferentes partes del país, que tiene presencia en prácticamente todos los estados, el MAV. Además de eso, al final, del 6 al 8, va a haber un seminario internacional sobre transición energética hacia un sistema energético popular. Y ahí van a ir personas de todas partes del mundo también a compartir experiencias.
Muy bien. ¿Y tú vas a estar todo el periodo allí, Amanda?
Yo voy a estar los 8 días y un par más que me tomo para conocer Río de Janeiro.
Aprovechá la oportunidad.
No podía ser de otra manera.
muy bien, Amanda. Cuéntenos, ¿cómo vamos a compartir ahora? ¿Qué es lo que vamos a estar escuchando? ¿Y qué nos puedes adelantar de lo que Radio Mundo Real pueda llegar a estar haciendo la semana que viene?
Vamos a escuchar un fragmento de la charla con Fernando Fernández, donde bueno nos explicaba por dónde pasaba lo principal de este encuentro. La entrevista entera la pueden escuchar en el sitio de la radio. Y después estamos trabajando también con otra referente del MAB, pero eso lo vamos a ir largando de a poquito la semana que viene para seguir haciendo boca, digamos.
Muy bien, Fernando Fernández, entonces.
Ahí está.
Que essa articulação nós chamamos de Plataforma Operária e Camponesa da Energia, onde juntamos trabalhadores do campo e da cidade para discutir propostas para o setor da área da energia no Brasil e discutindo também a necessidade de defendermos as riquezas energéticas do Brasil. É uma articulação que busca a soberania nacional, a soberania energética, a soberania do povo brasileiro. Realizaremos agora de 1 a 5 de outubro o nosso 8º encontro nacional, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro, com o tema Água e Energia com Soberania, Distribuição da Riqueza e Controle Popular. Temos como objetivo juntar mais de 5 mil afetados por represa de todo o Brasil e também delegações de parceiros internacionais de 46 países que irão conhecer um pouco da nossa experiência e das nossas lutas. O nosso encontro nacional tem como objetivo fazer com que definimos as nossas linhas de ação para o próximo período diante do golpe que tivemos recentemente no Brasil, no ano passado, em 2016, e que a cada dia retira direitos do povo brasileiro e também faz os seus ataques dentro do setor da energia, ameaçando a privatização das empresas estatais desse setor no Brasil. Então, esse encontro também vai ter como meta tirarmos linhas de ação e de lutas em defesa da soberania brasileira e das nossas riquezas energéticas.
Muy bien, José, y así de rapidito nos vamos al último tema, que va a ser un adelanto, o bueno, ir agregándole material y elementos a lo que va a ser el encuentro de Montevideo, como bien decías, de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Exacto, exacto. Como parte del equipo de comunicación de la Jornada Continental, que se ha venido realizando, decíamos, en términos de proceso, manifestaciones a lo largo del año, actividades en diversas partes del continente, vamos a tener el punto fuerte, claramente va a ser el encuentro Montevideo del 16 al 18 de noviembre, donde van a llegar organizaciones y movimientos sociales de todas las Américas realizando, bueno, varias actividades, una manifestación que espera ser muy grande, el PIT-CNT, la Central Sindical Nacional, se va a adherir con un paro general, así que van a haber muchísimos miles de trabajadores en la calle, más todo el resto de la gente que llegue de diversos lugares. En cuanto a Amigos de la Tierra en particular, van a estar llegando representantes de las organizaciones de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, también de todos nuestros grupos, y lo que estamos haciendo como grupo de comunicación es seguir presentando algunas videoentrevistas muy breves en las cuales los diferentes representantes de organizaciones y movimientos sociales colocan algunos de los ejes transversales o ejes fuertes, digamos, lo que tiene que ver con la defensa de la democracia, la defensa o la promoción de la integración, la lucha contra las transnacionales, la lucha contra el libre comercio, son algunos de los ejes temáticos centrales. Y hoy estamos, o esta semana hemos estado presentando, y ahora vamos a presentar un fragmento en el Mil Voces de Héctor de la Cueva, decíamos que es de la Convergencia de Organizaciones Sociales México Mejor Sin TPP, y la nueva central de trabajadores de ese país. Así que escuchamos un breve fragmento de Héctor y llamamos a todo el mundo a permanecer alerta y activo en lo que es el marco de esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, y seguiremos difundiendo videos, en fin, un montón de material de cara a ese momento de Montevideo.
es indispensable, sobre todo en estos tiempos oscuros en que la derecha avanza, en que Estados Unidos amenaza de nuevo al continente, organizarnos, rearticularnos y hacer un gran movimiento de todas las fuerzas sociales del continente. Lo que ha empezado con los migrantes mexicanos es una amenaza para todos los trabajadores del continente. Todos aquellos que quieran atravesar por México para ir a Estados Unidos a encontrar un trabajo, se encontrarán con una muralla más grande, con más criminalización, y por lo tanto, ese fenómeno de migración que ha crecido como consecuencia del neoliberalismo y el libre comercio, ahora va a ser más castigado y va a ser el chivo expiatorio escogido por Trump. Por lo tanto, estamos hablando de la amenaza de una violación masiva de los derechos humanos. Si ha avanzado la criminalización del continente, la militarización, ahora lo que amenaza a Trump es a llevarlo aún más lejos, alentando a la derecha de cada país a pasar por encima de derechos y garantías constitucionales. Este reto de defender a los trabajadores migrantes obligados por el neoliberalismo y el libre comercio a salir de su país es una cuestión fundamental, así como evitar la militarización, la criminalización de la protesta social y la defensa de los derechos humanos. Estamos en una situación difícil, pero los movimientos sociales tendremos que enfrentarla. Lo hicimos cuando Bush lanzó su campaña contra el terrorismo. Ahí crecieron las fuerzas sociales y políticas progresistas y de izquierda. Hoy con Trump no va a ser diferente.
Muy bien, era Héctor de la Cueva. Vamos a cerrar el Mil Voces de hoy, Amanda. Nos queda todavía compartir el último de los spots de Radio Temblor por esta campaña de suspensión del modelo extractivo minero en Panamá. Pero antes, vamos a, ya que estábamos con México, una información que nos llega de último momento. Agradecemos ahora a Silvia Ribeiro del Grupo ETC. Nos dice, nos piden por favor con urgencia difundir ante la decisión oficial de suspender la búsqueda de sobrevivientes hoy a las 5 p.m. e iniciar el protocolo de búsqueda de cadáveres, que significa el ingreso de maquinaria pesada a las zonas de derrumbe. La brigada de rescate de Topos está declarando innecesaria la medida de suspender la búsqueda y apela a seguir justamente buscando sobrevivientes. Surge la organización ciudadana, la resistencia civil y la asesoría legal para solicitar la intervención de los derechos, lo del respeto y el cuidado de los derechos humanos. De acuerdo a la experiencia de los compañeros que participaron en el rescate de los sismos de 1985, no debe permitirse la entrada de maquinaria, pues en ese entonces se seguían encontrando sobrevivientes varios días después del terremoto. Así que, bueno, a ver, Topos, esta brigada de rescate, está diciendo además que hay 45 puntos de la Ciudad de México donde está atrapada la gente. El ejército y la policía no dejen que la gente ayude, que las miles de personas cooperen donde están las personas atrapadas, ni siquiera para hacer cadenas humanas para acarrear escombros, algo de lo que se hizo apenas ocurrido el terremoto. El ejército y la policía están procediendo de manera torpe, por ejemplo, solo entran por un punto al lugar, no recomiendan justamente, no como están recomendando estas brigadas de Topos que decíamos, este grupo de rescate, que hay que entrar por varios puntos al mismo tiempo. La inmensa solidaridad de las personas está muy desorganizada porque el gobierno no está dando instrucciones claras de salida. Y bueno, el pedido de solidaridad, de presión internacional, justamente para que se mantenga la búsqueda de sobrevivientes de lo que fue el terremoto hace apenas algunos días atrás, Amanda. Y con eso vamos a ir cerrando el Mil Voces de hoy.
Sí, no, había pensado en aclarar, Topos es una brigada de rescate voluntaria, autosuficiente, no gubernamental ni comercial, es lo que dice de la zona de Tlatelolco. Bueno, y sí, vamos cerrando este Mil Voces con tanta cosa, tan movidito todo, pero
lleno,
bueno.
Lleno de información hoy.
Hay que seguirle, ¿qué le vamos a hacer?
Edgardo, despídanos con el último de los spots de Radio Temblor.
Oiga, compadre, ¿sabe la última?
¿Qué pasa, don Merejo?
¿Cómo están votando a los trabajadores en la minera?
¡Ajo! Por eso, ese cuento de los proyectos mineros no me los creí.
Entonces no vendamos la tierra, defendamos nuestra producción nacional.
Una producción del colectivo Voces Ecológicas y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, M4.
Mil Voces. Para dar voz a los que no tienen voz.